Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
No es ni uno de dos, ni tres, ni cuatro, ¿eh? Ya me encuentro bastantes oyentes por la calle que me dicen, ¡ay, escucho el programa desde la cama! ¡Ja! ¡Pillines, que os conozco! ¡Qué capaces sois a la 1:07, 12:07 en las Islas Canarias, de estar dando vueltas entre las sábanas! Fuera hace un frío tremendo, un viento que mantiene en alerta muchas provincias españolas, y ¿sabéis qué os digo? Que me dais envidia. Estás oyendo a Cristina López Lichtin en fin de semana con todo tu equipo que te acompaña sábados y domingos de 10 a 2. Y efectivamente, el viento fuera y el frío nos hace pensar en todas esas personas que no tienen dónde guarecerse. Y desde luego, ese viento ha sido fuerte y ese frío ha sido intenso y está siéndolo en todo el Mediterráneo. Lo está siendo en Líbano, lo está siendo en Siria, lo está siendo en todos esos países donde las personas que han huido de la guerra, de los disparos, que llevan las balas en la cadera, como Ahmad, que conocimos en Lesbos, o a las que han arrancado los dientes, como Yacoub, que conocimos en Lesbos también y que venía de Argelia, están presas del pánico, ateridas y metidas en contenedores, en tiendas, en campos de refugiados, intentando buscar una solución a sus vidas, como la buscaríamos tú y yo. En un campo de refugiados son precisas muchas cosas, muchas ayudas. Y por lo tanto, quienes ahora están trabajando allí merecen también una atención. Y estos días puede que te encuentres con un corazón de estos de apretar, un corazón antiestrés en tus manos. Es un momento propicio para corazones, porque en breve será el 14 de enero, San Valentín, y de corazones hablaremos mucho aquí. Y seguro que te gusta. De hecho, acabo de tuitear fotografías de estos corazones. Los habéis visto los que nos habéis seguido en Facebook. Porque estos corazones antiestrés han sido elegidos por una ONG, CESAL, para recordarte que el corazón tiene que ver con todos estos refugiados. Y CESAL ha lanzado en estas jornadas unas llamadas que aquí desde COPE estamos apoyando para prestar la atención a los refugiados de estos campos. Están con nosotros el director de la ONG, Pablo Llano. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Tira fuerte del micrófono hacia ti. Gracias por estar con nosotros.
Ah, un placer.
Muy buena idea estos corazones antiestrés, ¿eh? con nosotros, en cierto modo, está también Flavia Chevalar, que es cooperante de CESAL y con la que hablamos. Ella está en el Líbano. Flavia, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Encantada de saludarte. Cuéntanos dónde transcurre tu trabajo, qué es lo que tienes entre manos.
Bueno, pues yo estoy en Líbano y con CESAL y con nuestro socio AXI estamos trabajando aquí apoyando a la población refugiada a varios niveles, tanto a un nivel más de emergencia, de apoyo a necesidades básicas, que es especialmente en asentamientos en el sur de Líbano. Y estamos también proponiendo con esta campaña el apoyo a la educación, que es un problema muy importante aquí en Líbano, de apoyo a toda la infancia refugiada que vive muchos problemas a la hora de realmente acceder a una educación formal, ¿no?
Hay que contar a los oyentes, quienes hemos estado en campos de refugiados, pues por ejemplo yo estaba en la frontera entre Irán e Irak cuando Saddam Hussein gaseaba a los kurdos o recientemente en Lesbos, que la guerra es un problema, el terrorismo islamista es un problema, pero los campos son otro problema. O sea, hasta que la población desplazada encuentra un asentamiento donde trabajar, el campo de refugiados es un problema. Es un lugar donde los hombres permanecen sin trabajar, las personas están aburridas, favorece todo tipo de tendencias naturales en el hombre, la pereza, la promiscuidad, etcétera. Y uno de los problemas son los niños. Los niños pueden ver pasar años enteros cruciales en la formación sin recibir educación. Por eso es tan interesante que CESAL subraye el tema de la educación. Flavia, ¿qué estáis haciendo allí con los refugiados en este terreno?
Bueno, pues en tema de educación, lo que se quiere hacer es que toda la infancia refugiada acceda realmente a la escuela. Y hay como varios obstáculos muy primarios, ¿no?, de acceder a la escuela. A veces es un problema económico, a menudo, aunque en Líbano los niños sirios no tienen que pagar tasas ahora, pero no siempre es la tasa escolar. Puede ser el transporte, puede ser los materiales escolares, que suponen un problema. Otro problema grande es la discriminación, que muchos niños sirios no van a la escuela porque han tenido problemas. Hay un problema grande de tensión social en Líbano con los refugiados sirios. Hay bastantes problemas. Lo significativo, yo creo, del caso de Líbano, imagino que de otros países, es que el problema no es tanto que accedan, sino que se queden en la escuela, ¿no? O sea, de forma que el trabajo es un trabajo constante de favorecer esto.
Claro. Sí. Flavia, ¿cuántos migrantes sirios hay en estos momentos en el Líbano?
Bueno, se habla de varios números. Creo que ACNUR tiene contabilizados algo más de 1 millón, pero no todos están inscritos. El gobierno libanés habla de 1,5 millones. Son números siempre un poco aproximados, pero yo creo que el 1,5 millón se acerca más a la realidad porque muchos refugiados no se inscriben. También porque a nivel de gobierno no hay muchas facilidades para los refugiados. Líbano no ha asignado la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y te hablaba de las tensiones sociales, ¿no? Y muchos prefieren no inscribirse, con lo cual el número es aproximado.
Claro, imaginemos,
pero 1,5 millones se acerca.
1,5 millones, ojo, que no sería como 1,5 millones, de hecho en Alemania hay casi 1 millón, con 80 millones de habitantes que tiene Alemania, en esas condiciones, sino 1,5 millones cuando Líbano tiene 4,5 millones de habitantes. O sea, imagínate, la población de Líbano es menor que la de Madrid, menor que la de Cataluña, y recibe 1,5 millones de migrantes. ¿Te puedes imaginar las tensiones sociales que se están aguantando para que luego digan que los países árabes no están haciendo nada en esta barbaridad, ¿no?
Y hay que tener en cuenta, además, que Líbano ha acogido ya a aproximadamente 500,000 de refugiados palestinos en los últimos años, con lo cual es un país tradicionalmente de acogida y esto genera tensiones. O sea, se ve, ¿no? Se habla de esto aquí. La gente está preocupada y es un problema que lleva años y, de hecho, el modo en el que se ha acogido a los refugiados sirios tiene mucho, o sea, responde mucho a lo que ha pasado con los refugiados palestinos, ¿no? Como esta experiencia previa.
Claro. Claro, de aquellos fangos estos lodos. Flavia Chevalar, cooperante de CESAL en Líbano, en los campos de refugiados. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a vosotros.
Un abrazo. Estamos con el director de esta ONG, de CESAL, que nos recuerda que los refugiados siguen en los campos, bajo la nieve, bajo el frío, que el Papa no puede con todo, que todos tenemos que ayudar para que esto no genere, a su vez, bolsas de descontento, de terrorismo, de mayores problemas todavía. Alepo es el nombre de la crueldad. Alepo es la ciudad de Siria que más ha sufrido el enfrentamiento en la guerra civil que allí se ha mantenido. Y en Alepo está también CESAL, Pablo.
Pues sí, efectivamente, Alepo ha sido el foco un poco de nuestra atención allí en Siria, gracias a nuestros amigos de la Asociación Pro Terra Santa, que son de la custodia de Terra Santa, y en concreto de una parroquia, la parroquia San Francisco, donde está el padre Ibrahim, que realmente, más allá de toda la labor social que hace, que ahora si hay ocasión podemos contar un poco, es impresionante el testimonio que nos da de en medio de esa violencia, de esa miseria, de tantos años de crueldades. Nos testimonia una paz, una esperanza, una certeza, que es lo que comunica allí donde va, ¿no?
El padre Ibrahim, que no necesariamente tienen que conocer nuestros oyentes, es un sacerdote franciscano, me parece. Es franciscano, que se ha mantenido en Alepo durante toda la guerra con la gente y que, bueno, sencillamente ha estado con ellos bajo las bombas, acompañándolos, diciendo misa y, sobre todo, transmitiéndonos noticias a los periodistas, que es un trabajo muy importante que ha hecho.
Sí, ha entendido efectivamente que también parte de su misión es dar a conocer lo que está sucediendo allí, sin duda, y en ese sentido ha sido una fuente primaria de información, pero también transmitir una esperanza, que eso, sinceramente, en los medios de comunicación no tantas veces se transmite, y él, pues de una forma pues muy audaz, muy valiente y a la vez pues muy sencilla, ¿no?, nos ha transmitido cómo se puede vivir lleno de esperanza, lleno de una certeza, al lado del sufrimiento, viviendo junto al que sufre, ¿no?
Preciosísimo testimonio, desde luego. Bueno, pues al padre Ibrahim lo ayuda CESAL, a Flavia Chevalar la respalda el CESAL, y si queremos implicarnos en mitad de este frío tremendo con todas estas personas y arrimar el hombro con el Papa, pues tenemos este corazón solidario. Ahora vamos a explicar a la gente cómo se actúa con el corazón solidario en la mano, en este, con esta bola antiestrés con forma de corazón que lleva una leyenda, con Siria en el corazón.
Sí, pues efectivamente queremos transmitir eso, es decir, sobre todo ahora que se acercan, como decías, fechas en las que se celebra el Día del Amor y de la Amistad, ¿no? Es decir, nosotros queremos estar con el corazón también con esa gente que está sufriendo allí, en Siria, en Alepo en particular, donde estamos trabajando, en estos campos de refugiados, donde hay gente que vive años, lleva años viviendo ahí y donde a veces no se vislumbra la esperanza de un futuro, y también con aquellos refugiados que están llegando a nuestras puertas, ¿no? Y que ahora por fin España parece que está empezando a recibir también esos refugiados, queremos estar también con ellos, ¿no? Pues de alguna forma este es el símbolo, este corazón de esta campaña que queremos impulsar. Entonces invitamos a todos los oyentes, ¿no?, a que entren en la página web www.corazonsolidario.org. Y que, bueno, que hagan un donativo, que presten una ayuda. A todos aquellos que hagan una ayuda superior a 10 euros les enviaremos este corazón con Siria, ¿no?
Efectivamente. Pues haceos con este corazón que mostrará incluso de forma material vuestro lazo con este esfuerzo. Cada donante recibirá en corazonsolidario.org un corazón si hace más de 10 euros de donación. Y también puede regalar un corazón a quien quiera a través de la página. Es una forma distinta de celebrar el próximo 14 de febrero. Oye, si le regalas una bufanda al novio, le puedes envolver el corazón dentro. O si le regalas un collar a la novia, pues le regalas también el corazón. Y así ya la relación como que se abre al mundo entero. Pablo Llano, enhorabuena a la gente de CESAL por este esfuerzo y gracias por permitirnos obtener este corazón y colaborar también.
Pues muchas gracias, Cristina.
Adiós.
Adiós.
Cristina López Schlichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
Una fragata española rescata 350...
Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Los hijos van a vivir peor que sus padres, gracias a esta decisión que supone...
Y de analizarlo con los mejores expertos.
Ahora contamos algún detalle de esto del gasto en el confidencial de Jauregui.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Pues eso, por si acaso.
Grandes reflexiones de Berti. En Berti no nos gustan los procesos largos y complicados. Por eso, calcular y contratar nuestros seguros es rápido y sencillo. Puedes hacerlo online de manera intuitiva, pero si lo necesitas, siempre puedes llamarnos por teléfono o si lo prefieres, te llamamos nosotros. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Este fin de semana en el supermercado del Corte Inglés, límite 48 horas. Ofertas increíbles para los más rápidos.
Llévate el mejor marisco como pulpo cocido, gambas, almejas, langostinos por solo 9,95 euros la pieza, caja o el kilo.
Y hay muchas más ofertas para los más rápidos. Este fin de semana, límite 48 horas en el supermercado del Corte Inglés.
Nos encanta hacer cosas y todas las que nos gustan, pero a veces las articulaciones, oye, se niegan, como que no van al mismo ritmo. Pues para contribuir al bienestar de las articulaciones, Laboratorios Acta Pharma presenta Movial Plus Fluidart, con colágeno hidrolizado tipo 2 y ácido hialurónico, que contribuyen a la formación normal del colágeno para el funcionamiento adecuado a su vez del cartílago y los huesos. Infórmete en actafarma.com o en el 902-202-456. Movial Plus Fluidar, de Laboratorios Acta Pharma.
Cristina López Schlichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Tiempo de congresos. Ya sabéis que Vista Alegre 2 de Podemos está a la vista. La semana que viene tendremos el congreso del PP. Muy atentos al debate sobre los vientres de alquiler. Y este fin de semana es el debate de Ciudadanos. Allí en el congreso está, en el congreso del partido, en la cuarta Asamblea General de Ciudadanos, está Álvaro Echevarría, compañero de informativos. Buenos días, Álvaro.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina.
¿Alguna anécdota de color? ¿Alguna, bueno, yo qué sé, salida de pata de banco de Albert Rivera, alguna butad, algo curioso, no sé.
Bueno, la verdad es que Albert Rivera está bastante tranquilo, ¿eh? Tiene a la mayoría de compromisarios a su favor aquí, así que realmente está bastante tranquilo, no ha dicho nada fuera de lo común. Como anécdota, lo único que al principio no nos dejaban a la prensa acceder a la zona donde estaban todos los compromisarios, algo que pasa en cualquier otro congreso de cualquier otro partido. Y ha habido bastantes problemas entre la prensa y la organización del evento.
Bueno, ¿y cómo se ha resuelto?
No, al final cuando lo justificaban con que había muchísima gente y que no se podía pasar, pero en realidad cuando ha dejado de estar todo tan copado de gente, nos han abierto las puertas y ya nos han dejado acceder a cualquier sitio.
Bueno, aquí hay varias preguntas que interesan mucho a la audiencia. Por ejemplo, la política de pactos que se plantea, ¿cómo se esboza?
Sí, bueno, pues es una enmienda que pretende que Ciudadanos entre en gobierno. Es algo que han criticado mucha gente, critican a Rivera, su gestión, que no se haya intentado entrar en gobiernos en este ciclo electoral. Y el que ha hablado de ello principalmente ha sido Juan Marín, el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía, al que además le interesa el tema porque apoyó a Susana Díaz para llegar a la Junta de Andalucía. Él ha dicho que esta enmienda no habla de ahora, sino que hablaría a partir del próximo ciclo electoral, es decir, a partir del año 19, a no ser que se convoquen elecciones antes. Aunque, como curiosidad, también tenemos que decir que ya se está implementando un poco, aunque sea a nivel local, porque desde que se abrió este debate en Ciudadanos, hace como cosa de 2 meses, cuando se presentó los nuevos estatutos que se debaten hoy, se ha entrado en un gobierno local, en el de Orihuela, que por supuesto ha tenido que ser con el permiso del partido, claro.
¿Cómo se ha configurado Orihuela?
Pues Orihuela tiene un gobierno del PP que apoyó Ciudadanos y ahora han entrado varios concejales del partido naranja.
Y la claro, verdad es que hay gente que dice que el partido ha perdido visibilidad porque ha quedado relegado en términos nacionales pues a una posición secundaria donde además tampoco hace grandes apuestas políticas y que podía por el contrario estar cogobernando como les ofreció Rajoy.
Claro. Exactamente, esa era una crítica que hacen los grupos que no están de acuerdo con la gestión de Albert Rivera. Dicen que podían haber pedido algún ministerio para que se viera el trabajo que hace Ciudadanos, para que no se apuntaran todos los puntos, como dicen, el Partido Popular.
¿Van a ser liberales, van a ser de derechas o van a ser socialistas, van a ser de izquierdas? Pues ellos hablan del centro como lugar ideal, pero en el centro quieren estar todos los partidos españoles.
Exacto, eso ha dicho Rivera. Rivera ha dicho exactamente que en el centro está la virtud. Es que este es uno de los temas más comentados en el día de hoy. Es una enmienda de las que más expectación despierta. Quizá el más duro con este tema ha sido Ignacio Aguado, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid y que, por cierto, ahora es responsable de deportes en esta nueva ejecutiva del partido. Aguado ha venido a decir básicamente que la socialdemocracia ha muerto, que es cosa del pasado. Y esta enmienda, sobre todo, viene del sector más a la izquierda de Ciudadanos, que está principalmente focalizado en Cataluña, donde, por cierto, en la votación de compromisarios para esta asamblea ganaron Albert Rivera. Por un compromisario, pero le ganaron.
Bueno, pues está la cosa interesante. Álvaro Echevarría, estaremos muy pendientes de tus crónicas en los informativos.
Muy bien.
Un abrazo, hasta luego.
Otro, hasta luego.
Y la que es protagonista de oro de este fin de semana,
porque
lo son los Goya, los premios Goya, es nuestra Teresa Cobo. Buenos días.
Muy buenas, Cristina, que arranque, Dios mío. Gracias.
Puedes seguir, ¿eh?
Ah, vale.
Porque te veo entregada
es
a la
que
melodía
te veo aquí,
de Bond.
Sí, me he venido arriba con la música aquí bailando. En fin, pues sí, Cristina, tenemos hoy ya por fin los Goya. Con esto acaban ya los premios de cine español hasta que dentro de 15 días lleguen ya los Oscar y haya que ponerse de nuevo el traje bonito. Va a ser una noche mágica que espero que no se desluzca mucho por este mal tiempo que está haciendo en Madrid porque que entonces uno no puede estar ahí. Sobre todo el público, ¿no? Me da más pena por el público
dentro,
que suele estar.
Pero
en la puerta, suele estar allí para
ya,
que les firme.
Ya.
Y entonces, claro, cuando llueve es muy triste porque va menos gente.
Y un vientazo que hace por todas
partes.
Pues
sí, un vientazo, sí,
temporal.
Sí. Lo que esperamos que haya es un ambientazo en la alfombra roja y también en la gala, que sea divertida porque para eso es, para que sea una gran fiesta de celebración del cine español, donde ganen los que más se lo merezcan y donde, sobre todo, haya celebración y menos insultos. Así que ya mañana, aquí en COPE Fin de Semana, os contaré lo que ha sido la gala de los Goya, lo que me cuenten los ganadores, los perdedores. perdedores, bueno, perdedores no son ninguno, y también los chascarrillos, que seguro que los hay.
¡Ah, fenomenal! Bueno, pues a primera hora mañana, en el programa de domingo, ya sabéis que mañana estamos de 10 a 2, como siempre, estará Teresa Cobo, y ahora nos tiene que hablar de Manchester frente al mar.
Mira, yo te tengo que decir que efectivamente estamos hablando de una de las 9 películas elegidas como las mejores del año para los americanos. Está nominada al Oscar con 6 nominaciones, es una película increíble, buenísima, pero por favor, la gente que no le guste el drama, que no se meta ni loco.
Yo no estoy para dramas
ahora. O sea, de verdad, o sea, es que es dura.
¡Ah! Ay, hija, no sé, porque yo me puedo ir a ver eso de todos los hombres, ¿cómo se llama eso que todavía tengo que ver?
Hasta el último hombre.
Hasta el último hombre. Que se sufre mucho, pero se sufre con un sentido y sale uno, pues, guarnecido de buenas intenciones.
Esta es muy dura, ¿eh? Y además es que el final te deja más descompuesto todavía. Es la historia de... Bueno, lo primero que tengo que decir para alabar a la gente que hace grandes películas es que está producida por Matt Damon. Es decir, el que ha puesto su dinero para contar esta historia es el actor Matt Damon, que ya ganó un Oscar por ser guionista. Pone como protagonista de esta historia Cassie Affleck, el hermano de Ben Affleck, que es el mejor amigo de Matt Damon. Os hago ya el croquis mental. Entonces paga para que se cuente esta historia de un personaje católico, que es un chico joven, que es fontanero, que está muy perdido y que de pronto se entera que su hermano ha fallecido y que le ha dejado como tutor de del hijo de 16 años, es decir, su sobrino. Y entonces el tipo dice al sobrino que no, que el sobrino se venga donde está viviendo él. Y el sobrino dice que no, que él es un fontanero y que él tiene una vida arraigada, que es un adolescente que no quiere desarraigarse de sus amigos, de su tal, y que se venga él. Pero con la mala suerte de que este personaje no quiere volver porque este es su pueblo natal, y ahí empezamos a deconstruir a este fontanero para saber por qué se fue del pueblo, qué le pasó con su hermano, qué le pasó con su exnovia. Y a partir de ahí es drama tras drama tras drama. Pero está tan bien contada, también es tan buena película que merece la pena. Eso sí digo, si no estás en tu momento estupendo, pues no la vayas a ver porque te vas a quedar un poco tal. Pero cuando te encuentras un poquito mejor, ve a verla porque es un película.
Sí, sí, todo el mundo dice
no
que es buena.
Ser su tutor legal.
Tu hermano dejó lo necesario para su cuidado.
¿Qué vamos, al orfanato? Si no quieres ser mi tutor, por mí vale.
Es complicado. No voy a molestarte, voy a quedarme aquí hasta que te calmes.
¿Quieres irte, por favor?
No.
Y bueno, esta película me da pie a hablar, a hacer una recomendación a la gente, que es que se hagan acogedores de otras personas, porque esto habla un poco de lo que te enriquece también esto. En fin, hablamos, los sonidos que están escuchando, es la banda sonora de una película inglesa titulada Urban Hymn, como himno urbano. Es una historia ambientada en los disturbios de Londres de 2011. Estamos presentando la historia de dos adolescentes que viven, son huérfanas, viven en un centro de con jóvenes en riesgo de exclusión social, y en medio de estos disturbios pues tienen que enfrentarse a salir a las calles, o una de ellas de pronto conoce a una trabajadora social que intenta reconducirla a través de su talento por la música. Y entonces la película, para muchos es bien flojita, porque dicen, bueno, se podía haber metido más en el tema de los disturbios, no sé qué, no sé cuánto, ta, 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 pues se convierte en un canto a la redención de un personaje y cómo la música, cómo el arte es capaz de sanar muchas heridas que uno tiene, ¿no? Entonces a mí me parece muy interesante. Hay que indicar que solo se estrena en versión original con subtítulos, es decir, no la van a encontrar doblada, pero bueno, que es una gran cinta. Y luego, como estamos en el fin de semana de los Goya, recomiendo una película infantil de animación hecha en España por una factoría estupenda, una directora.
O sea, Momento Niños.
Efectivamente, estamos hablando de una directora de cine de animación, porque solemos escuchar de muchos chicos que dirigen películas de animación en nuestro país, y esta es una directora.
Es verdad, qué cosa más buena, habrá que traerla.
Sí,
se llama la señora Agurtzane Intxaurraga.
Ay, menos mal que tú lo has dicho, porque yo me las
muchos años en el País Vasco
decirlo.
Haciendo reporterismo. Agurtzane Intxaurraga.
Ay, Dios mío, pues la película se titula Teresa y Tim. Tim es un duende, Teresa es una niña humana, los dos no se encuentran bien en su mundo, pero se encuentran entre ellos, se convierten en los grandes amigos, y Teresa tiene que ayudar a Tim a salvarse de un feriante que le quiere coger para llevárselo a su circo. En fin, yo creo que con Carmena tendrían algún que otro problema, pero pues anécdotas aparte, es una película de animación estupenda y se la recomiendo porque porque se está haciendo muy buen cine de animación en nuestro país y Teresa y Tim es una gran apuesta.
A ver si nos traes esta directora.
Pues claro que sí.
Esto me interesa a mí. Búscala, Teresa y Cobo. Pues mañana nos vemos, que nos será Teresa fresquísimo, como el pescado recién venido del mar, las películas que son
pero
ganadoras
sin oler tanto,
en los Goya.
Sin oler tanto. Yo os traigo el pescado, pero sin oler tanto.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Quieres conocer la historia de Gema? Una chica que necesita un momento de tranquilidad en su estresada vida. O la de Pablo, que por fin ha entendido que su padre se ha hecho mayor. O historias como la del San Fernando Fútbol Club, el equipo con más ganas y con menos puntos de la liga. Y Lucía, la adolescente que, bueno, esa es otra historia.
Cada persona que para en nuestras estaciones de servicio tiene una historia. Descúbrela así. Si quieres, cuéntanosla en historias.repsol.com.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 5 de febrero sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas. Hasta el 5 de febrero, días sin IVA. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¿Y dices que esta casa está a 10 minutos del centro?
Sí, más o menos.
Pues entonces, según tu manera de calcular el tiempo distancia, la luna está apenas una hora, ¿no?
Ya, pero es que tiene jardín y está mono.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Con tres en raya tienes un juego, con tres trofeos un triplete, con tres notas un acorde, con tres estrellas un gran chef, con tres cifras el triplex de la 11. El juego diario en el que es muy fácil ganar. Elige un número de tres cifras, cualquier combinación de ellas puede tener premio y por solo 50 céntimos puedes ganar 150 euros. Triplex de la 11, tres cifras que dan mucho juego.
¿Fiebre? ¿Dolores leves o moderados? ¿Secreción nasal? Con Ilvico, di adiós a los primeros síntomas de gripe y recupérate. Ilvico, comprimidos recubiertos, está indicado para el alivio sintomático en procesos gripales y catarrales que cursan con fiebre, dolores leves o moderados y secreción nasal. Contraindicado en caso de niños menores de 12 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Laboratorios Merck.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hay un drama silencioso que tiene lugar todos los días. Y es que mujeres atenazadas por el miedo, por la necesidad, a veces por la discriminación social, deciden poner fin a su embarazo. Están solas, no saben cómo salir adelante. Y esos críos que podrían estar aquí con nosotros, que podrían modificar la historia de España, ¿no? Porque podríamos tener una España con futuro y no la tenemos, pues no tienen la oportunidad de vivir. El aborto ha sido incorporado socialmente con la aquiescencia de todos los partidos y se sigue produciendo, indudablemente. Bueno, pues todos los años atendemos al informe sobre el aborto en España, que realmente nos da datos muy contundentes. Lo proporciona el Instituto de Política Familiar y nos da datos bien interesantes. Por ejemplo, que el aborto químico, o sea, la pastilla, del día de después está sustituyendo al quirúrgico. Es una forma más silenciosa, más íntima, más doméstica de no enfrentarse a las cosas. En 2010 representaba un 5,5% de los abortos, mientras que en 2015 ha ascendido hasta el 18,5%. Durante ese año el número de interrupciones del embarazo fue superior a 100.000, y de estos abortos 23.000 fueron químicos. En 2015 se registraron en total 94.188 abortos, es decir, cada día dejaron de nacer 258 niños. Es que hay que pensarlo, ¿eh? 11 abortos cada hora. Menudo negocio para quien está en esto. Aún así, el Instituto de Política Familiar dice que la cuenta no es completa porque, hay errores de contabilización, hay una contabilidad incompleta. y el Instituto de Política Familiar denuncia que en España estamos pasando a esa fase que ocurría en Rumanía, en Bulgaria, en los países subdesarrollados del comunismo, donde el aborto se constituía en un método anticonceptivo más. O sea, las personas, en lugar de pensar lo que hacen y por qué lo hacen, recurren al aborto cuando se encuentran con un problema, ¿no? Y más de la mitad de los abortos son de mujeres jóvenes, menores de 30 años. Respecto a las inmigrantes, de cada 3 embarazadas, una de ellas aborta. Los abortos de inmigrantes duplican al de mujeres españolas. O sea que está claro que hay 2 grupos de riesgo grandes, probablemente con muchísima desinformación, que son las migrantes y las menores. Las comunidades donde más interrupciones del embarazo se produjeron, la que más en Cataluña, seguida de Andalucía y la Comunidad de Madrid. Y las que menos, La Rioja, Navarra y Cantabria. Eduardo Gerfelder nos proporciona siempre estos datos y nos hablaba del problema.
Llevamos más de 2 millones de abortos acumulados en estos últimos 30 años. El efecto que está originando en el tema de déficit de natalidad, de envejecimiento poblacional, de inversión de la pirámide poblacional.
2 millones de abortos. ¿Cuánto cambiaría el futuro de España de tener a estos 2 millones de personas entre nosotros? El vicepresidente del Instituto, Mariano Martínez Aedo, también nos habla, evidentemente, de la necesidad de hacer algo.
Tiene que haber una voluntad política de abordar el problema, tiene que darse medidas de tipo legislativo y medidas de tipo de apoyo a la mujer embarazada.
Sobre todo eso. Apoyar y acompañar a la mujer embarazada que se ve súper sola por una sociedad hipócrita que le dice, mira la tonta, ya se ha preñado y ala, que se las arregle ella. Monseñor Ginés García Beltrán, presidente de la Comisión de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal, es nuestro obispo de cabecera. Muy buenos días, Ginés.
Buenos días, Cristina. Me alegro de oírte, aunque no con estos temas que me entristecen.
Verdaderamente. Qué noticias tan sangrantes, ¿eh?
Tremendo, tremendo. Y sobre todo, claro, cuando hablamos de números, uno se queda atónito, pero pensar que detrás de cada número hay un rostro, hay una persona que hemos quitado de en medio. Entonces, sí, triste es que haya 2 millones de abortos, triste es que haya cada aborto en cada momento cuando España y Occidente se muere poco a poco por falta de nacimiento. Y sobre todo, por ser positivo, si es que en algo se puede ser positivo, pues lo que nos decían últimamente, cuando no hay verdaderamente un apoyo a la mujer, cuando no hay un apoyo a la familia, cuando se utiliza este tema tan rápido y tan arbitrariamente con ese buenismo, aquí no pasa nada, tú te puedes quitar el muerto, nunca mejor dicho, el muerto de encima, sin pensar las consecuencias que tiene para la mujer y que tiene para la sociedad.
Es que las cifras son espeluznantes. Fíjate que desde que se aprobó la primera ley de aborto en el año 85, la cifra de abortos, estos 2.100.000, supera, por ejemplo, la población de las comunidades de Navarra, La Rioja y Cantabria. Es que es tremendo, ¿eh?
Es tremendo. Y sobre todo plantearlo en sentido de derecho. ¿Derecho de quién? ¿Derecho a qué? ¿Quién es aquí el más débil, no? Muchas veces estamos navegando en una sociedad hipócrita, ¿no?, que habla mucho de la vida, del pasarlo bien, del fuerte, y sin embargo, cuando hablamos de los pobres, lo hablamos siempre con la boca pequeña y de cara a la galería. No es verdad, porque estamos cargándonos a los más débiles, a los más pobres, que son los que no han nacido.
Y luego hay una necesidad de debate sobre este asunto. Yo me imagino que ya en la mayor parte de las escuelas se limitan a enseñar a las niñas que si se quedan embarazadas pueden abortar. Pero fíjate que es que, Ginés, hay datos alarmantes, y es que en el caso de 12.000 mujeres, un 13% del total, abortaron más de 2 veces. 4.300 lo hicieron más de 3. Y 1.450 chicas menores de 20 años han abortado más de una vez. O sea que vamos efectivamente a la utilización del aborto como anticonceptivo.
Pero claro, yo insisto, pero van dejando personas heridas. Y entonces estamos en una sociedad herida, en una sociedad que se mira a sí misma, que es puro egoísmo, de que hago lo que me gusta y lo que no me gusta me estorba, lo quito del medio. Entonces no es una sociedad que respete la vida. Pero yo quisiera insistir, bueno, y en estas chicas tan jóvenes que han abortado 2 y 3 veces, ¿todo es igual? No, de ninguna manera puede ser igual. No creo que exista una conciencia rasa, ¿no?, que le dé igual cualquier cosa. Yo pienso que cuando se queden solas, cuando piensen, tiene que ser tremendo. Son mujeres heridas por una sociedad que hiere, una sociedad herida en sí misma, en su corazón.
Es así. No hay madre que nos esté escuchando que no sepa que perder un hijo, incluso a veces de forma natural, es un trauma, porque sí, porque se genera un vínculo misterioso entre la madre y el feto, y que estas cosas lastran de por vida. Pero claro, hablar de la depresión posaborto, hablar de los traumas de la mujer, supongo que no resulta económicamente adecuado o es improcedente y políticamente muy incorrecto.
Y sobre todo, perdona Cristina, poner todo en clima de confrontación, como tantas veces hacemos en la sociedad. Es la mujer frente al no nacido, el no nacido frente... Mire usted, yo creo que estamos en el momento de mirar a cada hombre, a cada rostro. Yo estoy convencido de que si cada chica o cada madre o cada persona pensara en el rostro de ese niño al que le hemos quitado la vida, todo sería diferente, ¿no? Poner rostro a las cosas es poner humanidad también.
Verdaderamente, a veces es tan sencillo como un ejercicio de humanidad. Monseñor Ginés, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy feliz semana a nuestro obispo de cabecera.
Igualmente, gracias.
Un abrazo.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
No hay nada como ahorrar en tu compra con un 70% menos.
Ahora en Hipercor tienes un 70% de descuento en la segunda unidad en más de 1000 artículos.
Como en los productos ibéricos loncheados de bellota o cebo El Corte Inglés.
Si te llevas 2 sobres, el segundo te puede salir a 60 céntimos.
Combínalos como quieras. Descuento en el de menor importe.
Empieza febrero ahorrando en Hipercor.
También en hipercor.es.
Como decía mi padre.
Y el padre de mi padre.
Por Santa Teresa, la lluvia trae agua a las presas.
Por enero, florece el romero.
¿Te acordarás?
Para que siga siendo así, nos comprometemos a seguir liderando la lucha contra el cambio climático. Porque Iberdrola Verde es, fue y será. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Y ahora con Mau, disfruta del fútbol con la mejor compañía. Gana cada semana un Smart TV, una suscripción a Movistar Plus y Mau para todo el año. Y cada día, productos oficiales de tu equipo. Compra Mau en tu tienda habitual y participa con el PIN code en mau.es/laliga. La Liga es muy de todos, la Liga es muy de Mau.
Ven a los talleres Motor Town del Corte Inglés. Ahora te ofrecemos un 2x1 en todos los neumáticos de la marca Ovation. Solo hasta el 5 de febrero. Y como siempre, paga tus neumáticos hasta en 12 meses sin intereses. O si lo prefieres, no pagues nada hasta el 31 de marzo. No lo puedes dejar pasar. Hasta el 5 de febrero, 2x1 en todos los neumáticos de la marca Ovation. Motor Town en el Corte Inglés. Tu taller de confianza.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
Cristina, COPE. Estar informado.
En la Feria sobre robótica he conocido a Golden, un robot con apariencia humanoide que se ofrece a sustituirte en vacaciones.
Hola, soy Cristina López Schlichting. Estamos preparados para estar contigo este fin de semana. Seguro estáis en la cama y nos dais mucha envidia.
Golden habla, mueve los brazos y las piernas y se sonroja como si fuera una persona. Podemos controlar sus movimientos con una pantalla. La Global Robot Expo celebra su segunda edición y pretende ser el escaparate de la robótica y otras tecnologías ante el mundo. Enric Forner, CEO de la feria, nos cuenta para quién va dirigida.
Pensamos que es necesario tener ferias de este tipo en España y en Europa, por supuesto. A pesar de ello y de estar enfocado hacia profesionales, también tenemos nuestro espacio para investigadores, para estudiantes que vengan a encontrar aquí su vocación.
Una de las finalidades de la robótica es facilitar la vida a las personas. Una empresa ha elaborado un exoesqueleto que permite caminar con unos arneses a las personas que han sufrido un ictus o que tienen movilidad reducida. Nos explica cómo funciona Carlos Prieto, su creador.
Les ayuda a que, primero en las etapas iniciales, les lleva lo que es el patrón de marcha, ¿no? De forma que ya desde el principio comienzan a andar, aunque no tengan esa capacidad. Y después, según van recuperando la movilidad, se le puede permitir al paciente que vaya él guiando ese proceso de marcha y el esqueleto le iría ayudando.
Atentos a la cifra, existen más de 10.000 millones de minas soterradas provenientes de conflictos bélicos en 62 países del mundo. Carlos Rabaneda y Jesús Vila, creadores del sistema para detectar minas y posibles explosivos, nos lo cuentan.
Robot terrestre, que puede ser teletripulado o puede ser totalmente autónomo. Es capaz de escanear, capaz de navegar un 5.000 metros cuadrados diarios, a diferencia de un humano que lo hace alrededor de 10 metros cuadrados diarios, y es capaz de geoposicionar amenazas en el terreno con una precisión de hasta 2 centímetros, de máximo de error, y además elimina el riesgo humano en el terreno.
El sector de la robótica no es exclusivo para los adultos. Celestino Álvarez ha creado a Next, un robot educacional para que los niños de 3 a 6 años aprendan jugando con él.
A través de estos botones se programa lo que avanza, o sea, una trayectoria sobre el mapa. Entonces el profesor pues le pide, por ejemplo, para trabajar los medios de transporte, pues que identifique dónde está una bicicleta y que mueva el robot desde la bicicleta hasta el camión.
Next está en 10.000 colegios de toda España y prevén comercializarlo para aprender en familia. Te presento a Tico, un robot de protocolo que interactúa con las personas y sirve para ayudarnos a encontrar los diferentes sectores que hay en la feria. Su creador, Jorge Pérez, dice de él que es un robot muy amable y con rasgos simpatiquísimos.
Un saludo para el programa fin de semana de la cadena COPE.
La gastronomía no puede faltar en ninguna feria. Carlos Medina, de Gastro Experience, nos ha cocinado con una impresora de comida en 3D.
Creamos diferentes conceptos, formas, un logo de Superman, tenemos el logo de Batman, la premisa básica de programación en C, el Hola Mundo y un corazón. Luego tenemos una patata con la que podemos hacer una tortilla de patata.
Además, hoy los visitantes podrán ver un partido de fútbol jugado por robots y a la vez una competición de drones. A Cristina, uno de los inventos que más expectación ha creado entre las amas de casa es el robot de limpieza de cristales y de suelo. Mamá, papá, tranquilos, que me llevo uno a casa.
¿Os habréis dado cuenta que esto es un reportaje que nos ha hecho María Gallén con motivo de la Feria de Robots y que realmente sorprende porque el futuro está a la vuelta de la esquina, ¿no? Gente que pueda limpiar la casa por ti, adaptar el sofá de tu casa a tu altura, hacer más atractivo un plato gracias a la impresión en 3D. Bueno, sería genial y así nos lo ha contado ella después de estar en Global Robot Expo, la Feria Internacional de la Robótica. Sofía Gonzalo, muy buenos días otra vez.
Muy buenas. Cristina, fíjate, de vez en cuando te digo, nos están escuchando desde por ahí, ¿te acuerdas?
Sí.
Hay muchas veces desde lugares completamente inesperados. Pues echa un vistacillo por el muro de Facebook y te voy a decir, por ejemplo, Daniel nos escucha desde Chile.
¡Ey, María, un abrazo!
Sí, sí. María de Nazare desde Brasil. Y luego, por ejemplo...
¡Otro abrazo!
Sí, sí, sí. Y dentro de la geografía española, tengo desde gente que nos dice saludos desde Gijón hasta, por ejemplo, María Dolores en Sevilla y Carmen desde Almería. Eso solamente echando un vistazo en el muro de
Qué
Facebook.
¡Qué gusto!
Fíjate,
de verdad, lo de las redes sociales es alucinante. O sea, es que Sofía Gonzalo viaja por el mundo entero y se relaciona con todo tipo de personas.
Vamos, que si me das también un añito para que yo les conozca personalmente, me apunto, ¿eh? Tú me das un año sabático,
casi lo voy
yo
a hacer
voy
yo.
A sus casas...
Te quedas tú aquí, que lo haces perfectamente, sí, y me voy yo de embajadora un poquito, ¿no? Así le damos un poco de pábulo al programa.
Exactamente.
Bueno, llevamos toda la mañana con los problemas con la informática, con tus anécdotas. Estaremos con ello todo el fin de semana.
Un día en la empresa, dice una compañera que por favor que vaya urgentemente porque su ratón no funciona. Le estaban diciendo que le moviera arriba y abajo y aquello no funcionaba. Se dirigió a la mesa y le dijo que cuál era el problema. Entonces la chica estaba con el ratón arriba y abajo, pero en el aire, no apoyado en la mesa. Obvio que la cosa pues no funcionara.
Pues una vez que mi madre, que quería buscar algo en internet y no tenía mucha idea, y le abrí el buscador de Google yo y tal para que escribiera lo que fuera ahí, le dije ya escribe aquí lo que quieras buscar y ya. Y cogió y puso en la barra de Google internet con EZ al final.
¿Internet? Claro.
Tengo un amigo que es informático y en la empresa un día una chica le llama... para decirle que es que el posavasos no deja de entrar y salir del ordenador. El posavasos, cuando fue allí, no era el posavasos, era donde se metían los CDs. El posavasos estaba estropeado, según ella.
Ay, pobre.
Me encanta. Lo de los CDs tiene más cosas. Irene nos dice, mi tía me dio un CD para ver si le podía grabar internet.
En fin,
yo, estas cosas me producen ternura porque yo creo que he incurrido en casi todas las cosas que cuentan los oyentes.
Todos, todos. Mira, Pilar dice, la de vueltas que tuve que dar en la tienda donde trabajo para comprender lo que me pedía un señor. Me pedía una caja de disquetes Betadinet, ya sabes, como la metronomina. Dice, 2 horas hasta que al final nos dimos cuenta que quería decir disquetes Verbatim, que es habitual ese nombre en la compra.
Betadine. Me encanta. Bueno, muchos mensajes con motivo del Día Mundial contra el Cáncer. Sí. Nos cuenta Ángel Luis que tuvo cáncer de mama hace 19 uh-huh. años y es hombre. O sea que efectivamente esta modalidad existe y dice que se le vence también con la mente. Que uh-huh. os animéis porque se sale adelante.
También, como no, pues nos hablan del cáncer gente pues que ha podido estar cerca de una persona que finalmente ha fallecido. Lola en el muro de Facebook comenta, mi marido murió de cáncer hace 7 meses y tuvo una actitud ante la enfermedad ejemplar. Nos dejó a todos impresionados por su fortaleza, serenidad y cariño hacia todos. Fíjate qué forma más
bueno,
tranquila
y qué oyentes, de verdad, que aprenden hasta de esta circunstancia. Bueno, ha colocado algunas preguntas en internet, Sofía, que han tenido mucho éxito. Uh-huh. Cuéntanos qué has
Mira,
hecho.
Una de ellas, hay una psicóloga que comenta que se nos ha olvidado decirles a los niños quiénes son los que realmente mandan en casa, que son los padres. Bueno, ha tenido un éxito esto en el muro
¿es
de
verdad?
Facebook, ¿sí? Julia nos comenta, bueno, hay de todo, pero en general los niños de ahora que sí, que organizan la vida sus padres. Yo estoy un poco de acuerdo con esto de Julia, sobre todo lo de la vida social.
A mí me gusta lo que dice María Jesús porque tiene memoria. A veces pensamos que las nuevas generaciones son peores que las anteriores. Dice, el problema, dice María Jesús, es que los padres de ahora vienen de una generación en la que ya mandaban ellos. Ya uh-huh. se había producido el cambio.
Y Miriam, sí, a la mayoría se nos ha olvidado y a veces también hay que decir no, o también un no lo sé como respuesta a los niños. Bueno, ese es un debate que vamos a dejar abierto todo el fin de semana. Te puedes apuntar a él a través de Facebook, facebook.com/CristinaFinDeSemana. Si eres de Twitter, @FinDeSemanaCope. O si quieres opinar a través del WhatsApp, recuerda 666-55-4000.
Pues está Paco González aquí. ¡Buenos días!
¡Hola, Cristina! ¡Hola a todos!
Oye, qué abrigado vas, ¿no?
Yo siempre.
Pero
siempre.
Bueno,
soy
aquí
friolero.
Con plumas... Pues hoy vas listo porque hay todo tipo de temporales en el exterior.
Está afectando al fútbol. Ayer se suspendió el Depor Betis porque el viento tan fuerte que había levantó unas cornisas del estadio. Y hoy están en peligro 2 partidos. En Huesca, los 2 por la lluvia, Huesca-Zaragoza, creo que está el campo encharcadísimo. Pero es que también en Córdoba.
Fíjate, sí.
Se ha suspendido ya 4 partidos en Ferrol. Hay un montón de partidos en peligro por la lluvia, el viento, por el temporal.
Y que es desagradable también, o sea, incluso aunque no se suspendan, es ir a ver un partido y pasarlo muy mal. Ay, el túnel carpiano, este rollo patatero.
Que
muchísimas
no, que hicimos un partidillo, los del equipo,
sí,
se puso de portera.
Me molería mogollón decir,
eso
no, es que fue
por jugar
en una
al golf, le pegaste al suelo, ¿no? Y plas, te
me encantaría poder decir, fue en la subida a la Aconcagua, pero creo que no.
Si
no
te gusta el rugby, empieza el Seis Naciones. Si te gusta la Super Bowl, que es como el rugby pero con casco, perdón, que no es.
Es la Super Bowl, sí.
Es mañana por la noche y actúa
Lady Gaga.
Lady Gaga al descanso. Si te gusta el fútbol africano, tienes Copa de África, la final mañana. ¿Qué más te puede gustar? Tenemos tenis, la Davis de España contra Croacia y ya lo demás es fútbol. Fútbol está ahora al descanso, el partido del Málaga y el Español. Va ganando el Español 0-1, no se lo cree ni él. Ha tirado una vez a puerta y ha metido gol. El Málaga le dio como 4 o 5 gordísimas. Y luego tenemos Barça a las 4, Barça Leti y Bilbao.
Wow.
4:15. 6:30 el Atlético de Madrid Leganés y luego por la noche el Valencia Eibar. O sea que un fin de semana muy apañado, un sábado muy majete.
Sí, pero ¿vais por fin a hacer programa?
Sí, y vamos a regalar el iPhone 7. Estábamos pensando, pero no me deja el equipo, regalárselo al primero que nos mande una foto con un chino gordo. Porque no encontramos chinos gordos.
Anda, mira.
Ni chinos tomando el sol en la playa.
Es que es verdad, se alimentan fenomenal. Casi no hay chinos gordos, sí. Hay una excepción.
Chino, ¿eh? O sea, no me vayas
chino
a
verdadero.
Japonés, vietnamita, no. Un chino gordo, pero me dicen que suena raro y que no lo hagamos, así que no me dejo.
Anda, pues a mí me parece muy positivo en el sentido de que es halagador para ellos que se conserven también y coman tan adecuadamente. Dice mucho de los chinos.
Oye, ¿y quién ha pensado dentro del equipo vamos a buscar un chino gordo? O sea, ¿cómo salió esa conversación?
La mente más enferma. O sea,
Paco González, muchísimas gracias. Adiós. Bueno, Sofía, pues vamos a despedir el programa. Vamos a despedirlo en nombre de Marcio Ortega, de Diego González, de Elsa Tadea, de María Gallén, de Jesús García Arcilla y también en nombre de Sofía y mío. El control es de Cinta Molina, ha sido en el central José María Orihuela. Y Cristina te dice hasta mañana con la conciencia de que estaremos de 10 a 2 largamente durante la jornada del domingo. ¿Qué te pasa?
Pues a ver, ¿tú te acuerdas que lanzamos el reto? El pasado sábado lo lanzó Pilar Abad, ¿eh? Que sí, podíamos acabar con una canción de Rafael. Sí. Esta vez nos han lanzado otro reto.
¿En serio?
Escucha.
Alguien que sueña lo que yo sueño, que despierta lo mejor de mí. Alguien que sabe...
Los de siempre así.
¡Hombre!
¿Con quién no me sé resistir? Alguien que mira...
¡Hoy cómo me gusta este final! ¡Reto cumplido! Ahí está la canción de siempre ahí. Te dejo con ella, esta españolísima canción, y te digo, hasta mañana, España.
Para quedarse y que me enseña un camino sin fin, alguien que hace que mire adelante con alegría y ganas de vivir, alguien que ha hecho que me ilusione y que me quiere tal como soy, alguien que me hace sentir emociones y me abre puertas por donde voy.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.